Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de junio de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es funcionamiento de la Administración de Fondos para el Retiro. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Cecilia Escobar Montero. Bienvenida Ceci al programa.
Gracias, Irma. Muy buenos días.
Buenos días. Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a llamarnos desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. María Cecilia Escobar Montero estudió la licenciatura en Economía en la UNAM, con especialidad en Economía Internacional y Finanzas. Realizó estudios de maestría y doctorado en Historia en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, en donde prestó particular atención a la historia económica y al análisis del discurso. Elaboró hace 26 años la primera investigación que hubo respecto de la importancia de la integración de Europa, hoy Unión Europea, y su relación con México. Parte de esa investigación fue publicada por la UNAM dentro de la colección de Grandes Tendencias Políticas Contemporáneas en el año de 1985. Desde entonces ha seguido con gran pasión el estudio de los procesos internacionales y su interrelación con lo que acontece en nuestro país. En los últimos años ha encaminado sus esfuerzos al estudio del desarrollo de los mercados de capitales, las crisis financieras internacionales y recientemente al sistema de capitalización individual de los trabajadores, mejor conocido como Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, en el contexto de los cambios acontecidos en el ámbito internacional y con el objetivo de capacitar y asesorar a los participantes o cuentavientes. Participó en una investigación referente a la historia financiera, monetaria, crediticia y bancaria de México desde la época de la colonia hasta nuestros días. Muy bien, Ceci, dentro de la estructura del compromiso que guarda el Estado para sus ciudadanos, se encuentra justamente el darles, el proporcionar su seguridad social a toda la población, que incluye los sistemas de salud y justamente los fondos o ahorros para el retiro. Ha costado, desde luego, muchos años y diversas reformas la construcción de todo lo anterior. Sin embargo, hay una cultura por parte de la sociedad mexicana que le permita conocer adecuadamente tanto sus derechos como sus obligaciones en este sentido. Por ello, comienzo por preguntarte cuáles fueron los elementos diagnósticos de los que partió tu investigación relativa al SAR.
Buenos días, pues saludo al a ti nuevamente y a los radioescuchas, y agradezco el permitirme conversar en estos momentos sobre estos temas que son tan interesantes y apasionantes. Respondo tu pregunta. La investigación partió de consideraciones como la crisis que estamos viviendo, sí, que es una crisis profunda a nivel internacional y nacional, y que no se vislumbran su fin a corto plazo. Eso la es. Magnitud se ve incalculable y no se encuentran resoluciones fáciles, por lo que el pronóstico es reservado. Entonces, esto hizo pensar que era un contexto propicio para preguntarse, en este contexto que venimos desde hace muchos años sufriendo crisis tras crisis, ¿cuál ha sido o por qué surge, cómo surge el sistema de ahorro para el retiro en México? Y otra consideración fue básica, que llegamos a la conclusión de que nos encontramos verdaderamente en momentos de encrucijada, en donde lo mejor y lo peor pueden ser igualmente posibles.
Así es.
Sí. Entonces, ¿cuáles fueron esos elementos que estamos visualizando, que hemos visualizado? Bueno, la lucha entre los estados-nación por la hegemonía política, económica, militar, financiera. Uh-huh. Creemos que ese es el marco en el que tenemos que ubicarnos para poder entender lo que ha acontecido en relación con el SAR. Y que esa lucha de los estados-nación hegemónicos se afecta a todos los campos de la vida de la población en el planeta. Sí. No podemos desligar lo que acontece en México en cualquier área de lo que acontece en todo el mundo en términos de hegemonía. Esta hegemonía se manifiesta, esta lucha por la hegemonía se manifiesta en un debate también entre la implementación de un unilateralismo o un multilateralismo, en donde rija un poder hegemónico como el de Estados Unidos, o haya consenso entre diversas fuerzas, otros países que han ido tomando fuerza y que le disputan ese poder ahora a Estados Unidos. Hay decisiones en disputa, básicamente ahora, entre Estados Unidos y China, que determinan muchos aspectos del proceso de globalización, y que incluso se habla de una nueva estrategia de Guerra Fría. En el aspecto del sistema financiero también se debaten aspectos muy importantes, como si el mundo va a seguir inundado por dólares sin respaldo metálico, o se llegará a un alumbramiento muy largo plazo de un nuevo ordenamiento financiero internacional que determinará lo que acontezca en nuestro país y en particular en el sistema de ahorro para el retiro. Otra consideración fue cuál es la participación de los países emergentes, uh-huh, particularmente los denominados BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y ahora Sudáfrica, y que también influyen en ese contexto financiero, en esa hegemonía y en ese devenir del sistema de ahorros para el retiro. Los estados-nación, la otra consideración fue que los estados-nación se debaten entre cómo lidiar con las exigencias de los países hegemónicos y con las nuevas opciones más acorde con las necesidades de sus pueblos. Otra disyuntiva es la propia del sistema de acumulación capitalista, que muchos especialistas consideran que ha agotado su desenvolvimiento y que tiene que encontrar nuevas formas de proseguir su camino. Y en estas, otra disputa es el sistema de seguridad social, que de continuar por el camino hasta ahora que hemos visto, se vislumbra situaciones muy poco agradables, y o cambiar hacia dónde, hacia qué caminos, si tomamos en cuenta todo este contexto internacional, no está sencilla la decisión.
Exacto. En realidad, los sistemas de ahorro para el retiro han tenido una tendencia más bien a modificarse, pero más bien para desaparecer, ¿no es esa tu impresión?
Así es.
Y esto es realmente a lo que se enfrenta hoy en general los trabajadores, bueno, por lo pronto que están asociados a un seguro social, pero también el resto de la población, sobre todo los más jóvenes, las generaciones que vienen a incorporarse al mercado de trabajo, se encuentran con que ni siquiera tendrán acceso a un sistema de seguridad, a un sistema de ahorro, así de esta naturaleza, de tipo oficial, digamos que mucho ha sido el sustento, digamos, el apoyo de muchas generaciones de trabajadores a través del, digamos, el México moderno, por hablar de México, y de casi todo el mundo a partir de las condiciones que dejó la posguerra, ¿no? Entonces, esto ha sido un sistema, digamos, de beneficio del Estado para los trabajadores que tiene una alta tendencia a desvanecerse, ¿no? O a modificarse de forma de que, bueno, sean los trabajadores mismos los que estén ahorrando para su retiro.
Así
entonces,
es.
Esto es muy importante. Considero que tu investigación es, bueno, central en estos momentos y por eso te estamos invitando a que nos hables de todo esto. ¿Cuáles fueron, digamos, las consideraciones generales del Estado mexicano para, digamos, para crear este sistema de retiro? Y en todo caso, ¿cuáles han sido las consideraciones para irlo, como decía yo, desvaneciendo?
Así es. Bueno, es prácticamente evidente que el Estado mexicano se ha separado de los intereses o se ha distanciado de los intereses de la mayoría de la población. Se ha encaminado a favorecer un proceso de acumulación en favor de un sector en particular, el sector financiero.
Efectivamente.
Sí. Y las élites gobernantes, tanto privadas como gubernamentales, decidieron desde los años 80 seguir los dictados de los organismos internacionales y de los países centros del sistema financiero, el sistema capitalista, e incluir a México en el proceso de globalización. Esa inclusión les exigía determinados comportamientos, determinadas actuaciones, y es ahí donde vemos la decisión de modificar los sistemas de seguridad social en México para responder a esas exigencias internacionales.
Es decir, ¿sí?, propiamente al retiro, digamos, del Estado en muchas de las, digamos, de las acciones que le eran propias en cierto momento, que hablábamos de que justamente el Estado del Bienestar ha tendido a desaparecer.
Así
básicamente
es.
A partir de la década de los años 80, como tú dijiste, efectivamente sí, esta es una tendencia.
La exigencia de los organismos internacionales y de los países hegemónicos, ejes, centros del sistema, decidieron que era importante desarrollar los mercados de capital o el mercado de capital. Y esta exigencia necesitaba de inversionistas institucionales que pudieran desarrollarlos y pues ser una forma, incluso se dice, de ser una forma de extracción del excedente de nuestros países hacia los países centros del sistema. Hay ahí una discrepancia, yo considero, entre algunos especialistas que dicen que el Estado se disminuyó, pero no perdió su fuerza, sino se concentró en apoyar el proceso de acumulación con menos tamaño, pero más fortaleza de contención de masas y de refuerzo de los sistemas de acumulación a través del sistema financiero. Y las Afores, el nuevo sistema de seguridad social, a través de las administradoras de fondos para el retiro y las aseguradoras de fondos de pensión, vinieron a complementar el proceso de privatización de la banca realizado iniciado desde la década de los 80 y concretizado en la década de los 90, que coincide con la aparición del SAR en el 1992, de la ley de las modificaciones a la ley del seguro social en 1995 y el inicio de las Afores en julio de 1997. Entonces, si analizamos el discurso y los hechos contundentes, nos damos perfectamente cuenta de la interrelación de estos procesos con el fin de apoyar el proceso de globalización.
Efectivamente. Y no fue solamente en realidad de, digamos, de los países emergentes o que haya sido de una presión por parte de los organismos multilaterales, sino en los propios centros financieros más importantes de los países industrializados fue el ejemplo a seguir. Sí. Fue justamente en Inglaterra con los hedge funds y en Estados Unidos también que empezaron propiamente a capitalizar todos esos fondos acumulados, no utilizados en ese momento por los dueños, y bueno, a especular con todo ese tipo de valores. Esto ha sido el ejemplo, digamos, a seguir por todos los países nuestros,
sí,
que han sido también, bueno, fuente de muchos recursos y de mucha especulación por parte del sistema financiero, en este caso mexicano. Vamos a hacer una breve pausa musical con Sam Pilaf en la tuba y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Momento Económico.
Muy bien, Ceci, sabemos que, por supuesto, casi todos los economistas manejamos el que la globalización es todo un proceso. Un proceso de, digamos, de varios eslabones, es una cadena de eslabones, y estos eslabones son en general la base, digamos, de este proceso, que es la desregulación, la liberalización y la privatización. La instrumentación de estos tres procesos a partir, justamente, bueno, sobre todo para países como los nuestros, a partir de la década de los años 80, ¿cómo afecta a este, digamos, a este proceso que estamos estudiando ahorita contigo, que es los fondos de ahorro para el retiro?
Bueno, yo considero que son la modificación que se dio en México del sistema de seguridad social de pensiones es resultado precisamente de este proceso de desregulación, liberalización, privatización, que se implementó en diversos países y también en México como resultado del proceso de globalización. Esto llevó precisamente a que hubiera una nueva regulación. El estado de bienestar fue resultado de una conjunción de fuerzas entre el capital y el trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la inconvertibilidad del dólar en 1971, se fue gestando una nueva correlación de fuerzas en
¿cierto?
Donde el trabajo fue perdiendo uh-huh. fortaleza y el capital ganando fortaleza. Y esto permitió un nuevo estado de regulación. Yo coincido con los autores que plantean que la flexibilidad del mercado de trabajo no es la ausencia de políticas sociales, es una política social regulada unilateralmente por los más fuertes, los empleadores, los patrones,
claro. uh-huh.
que imponen su visión del mundo, su conveniencia y sus relaciones.
Definitivamente, sí,
así
es, sí.
Entonces, al tener al ser el SAR un resultado del proceso de globalización a través de la desregulación y la liberalización, particularmente del mercado de capital, nos da la participación de inversionistas institucionales fuertes, como son las IEFORES, para el desarrollo del mercado de capital, y nos da inversionistas muy débiles, como son los trabajadores, atados y regulados a no poder sacar su dinero bajo ciertas circunstancias, y les da a las Afores la fuerza de cobrar las comisiones que quieren, porque ellos tienen el poder para poder hacer esto, respaldados en la legislación que se implementó y que ha estado vigente.
Ciertamente, así es. Bueno, ¿cuáles son, a tu modo de ver, los principales problemas a los que se ha enfrentado el SAR, digamos, desde que se creó en los años 90? Porque ha tenido muchos avatares.
Así es, sí. Creo que ha tenido muchos problemas, pero básicamente el problema ha sido para los cuentavientes.
Y de falta de estructuración, digamos, desde el principio, ¿no?
Pues sí. Sí, sí. El asunto es que los cuentavientes no han sido bien informados.
Básicamente.
Sí. Han estado muy desvinculados, le han prestado muy poca atención a este asunto. Y pues yo nada más les quiero recordar que toda nuestra población joven que empezó a trabajar de 14 años para acá, o sea, que tiene menos de 14 años de haber iniciado su vida laboral, ya no tiene mientras persistan estas leyes y estas circunstancias, no tienen la posibilidad de una pensión, no tienen esa esperanza que tuvieron nuestros padres de esperar su jubilación. Se ha perdido.
¿Sí? Esto es muy importante.
Se ha perdido. Entonces, la población tiene que, yo considero que tiene que prestarle un poco más de atención a estos temas para proteger su vejez, proteger, ver qué va a hacer, por lo menos estar enterado de que cómo están las circunstancias actuales y qué puede esperar y qué no puede esperar. Y aquellos que tienen todavía la posibilidad de jubilarse, de pensionarse con la ley anterior, tienen que planear muy bien su jubilación, asesorarse muy bien para poder proteger sus recursos de la mejor forma. Entonces, sobre todo los jóvenes no le están prestando atención a cuidar los papeles, a revisar los papeles, a entender qué es lo que está pasando, y los invito a que lo hagan.
Esta es una recomendación sumamente importante y creo que a todos los radioescuchas les interesa sobremanera el tema. Te digo esto porque ya hemos tenido aquí sobre ese tema algunos investigadores que vienen, explican y todo. Pese a ello, creo yo que buena parte de las personas, de los trabajadores, de los que están incluso a punto de jubilarse, tienen muchas dudas, muchos temores, y quizá, digamos, en cierto momento habría que echar mano de gente que puede asesorarlos. En este sentido, yo les recomendaría ponerse en contacto con la doctora Cecilia Escobar Montero, quien hace esta misión propiamente, y bueno, les vamos a dar los teléfonos de ella, sus generales, para que quienes tengan interés en pues estudiar bien su caso en lo particular, de saber cómo defenderse, de saber cómo leer las leyes, yo creo que aquí Ceci nos hará ese servicio a todos los que queramos en cierto momento saber cómo hacer, cómo empezar el trámite.
Así es.
Bien, pues vamos a una pausa informativa y musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo. El título del seminario esta vez es Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo en México, que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre de 2011 y que es coordinado por la doctora Carmen del Valle. El objetivo es analizar, reflexionar y participar en el debate sobre el desarrollo hoy. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099. Comuníquense.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, para ponernos en la vía de la práctica, digamos, en la vía de cómo hacer las cosas, sería muy pertinente, Ceci, que nos hablaras del desarrollo del SAR en el corto plazo. ¿Cómo ves tú que va a desarrollarse? ¿Hacia dónde vamos con el SAR? A muy corto plazo, digamos en los próximos años y con el contexto que ya conocemos, ¿no?
Bueno, yo considero que la tendencia es a profundizar la bursatilización de las pensiones.
¿Qué es esto? Explícale a nuestro público.
Es participar con los recursos de los fondos de ahorro en el mercado de capitales de una forma más clara, mayor monto, menor. Lo que hemos visto es menor rendimiento para los cuentavientes.
¿Por qué? A ver, ¿por qué es menor rendimiento si están en la bolsa?
Porque la bolsa es un sistema de mucho riesgo, de mucha especulación. Incluso si estudiamos un poquito la bolsa, nos daremos cuenta que el número de empresas que participa es muy pequeño en comparación con más de 100 millones de mexicanos que somos y muchas más empresas que hay, y que nos daremos cuenta que hay mucho capital extranjero que sale y que entra y sale libremente, y en los momentos que menos uno se espera que salgan, se va, y entonces el riesgo se incrementa muchísimo, y las Afores no son las instituciones que absorben el riesgo lo absorbe el trabajador.
Es decir, el dueño del capital de Afore.
De los recursos, que son los trabajadores, y esto se ha venido abriendo a que las Afores participen más. Antiguamente, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de recursos se invertía en los CETES, en los certificados que emite el gobierno federal, pero esto ha tendido a disminuir y a incrementarse la participación en riesgo. Y aunque lo tienen segregado o por rangos de edades y todo, de todas maneras es en beneficio del capital, y el trabajador por eso debe estar más atento de qué es lo que está pasando con sus recursos, cuánto es realmente lo que el patrón le deposita, cuánto es realmente lo que va acumulando y cómo poder llevar control sobre esos montos. Otra tendencia que visualizo es que se buscará incluir en el sistema de Afores, en el sistema de capitalización individual de los fondos para el retiro, a la población informal, a los profesionistas independientes y a los microempresarios. O sea, hay una campaña que se ha estado frenando porque el horno no ha estado para bollos, se dice,
sí,
por ahí.
Sí, en la medida en que hay crisis, hay desconfianza, hay un poco de, digamos, de temor de incrementar, sobre todo, la capitalización en esos terrenos, ¿no?
Sí, pero está hecha incluso mucha publicidad, está todo preparado para que en el momento más que lo consideren más propicio, salga la propaganda grande a favor de que se participen en las Afores como la mejor opción. Y okay, eso habría que también estar muy pendiente y hacer una evaluación individual de qué es lo que conviene o no. Y otra tendencia que considero que se va a presentar en corto tiempo es que se va a presentar como un gran logro el hecho de que los trabajadores de diversos países van a poder transferir sus recursos al cambiarse de trabajo. Con la movilidad que hay ahora para el trabajador calificado, lo van a presentar como un gran logro, que van a poder llevarse sus recursos de un país a otro, por lo menos contablemente se los van a poder trasladar de una Afore o su similar en otro país. Y esto pareciera algo maravilloso. Lo es en es algo benéfico en parte, porque por lo menos el trabajador no va a perder el 100% de sus recursos, pero el trasfondo es que va a seguir esos recursos atados a las legislaciones como están y beneficiando, uh-huh, y por lo tanto hay que tener mucho control y muy bien contabilizados esos recursos.
Es decir, que cada trabajador sepa estrictamente cuánto está, digamos, la empresa en donde trabaja haciendo su fondo. ¿Cuánto va su fondo? Que se fije muy bien en sus recibos, en sus contrarrecibos, digamos, para que no haya punto en que de pronto no lo perciba por alguna circunstancia y ni cuenta se da.
Sí.
Bueno, porque sucede, ¿no?
Sí, sí, mucho, mucho. Uh-huh. Entonces, estos tres aspectos de bursatilización, de ampliación del sistema de las Afores a más población y de uh-huh, transferencia a nivel internacional, creo que debemos tenerlos muy presentes y darle seguimiento.
Sobre todo, que hubiera una mejor información. Yo creo que es esto de lo que padece en general en la población trabajadora, sí, que mientras está en activo, como que esto, pues ahí me están ahorrando y ahí a ver, después veré. Esto es peligroso.
Muy peligroso.
Sobre todo con esto que estás diciendo, que hay posibilidades de que estando bursatilizado todo el recurso de los fondos del retiro, no hay control personal sobre eso,
sí,
como no sea el que lleves tu cuenta, exacto, tu contabilidad. Bueno, han llegado algunas llamadas y quiero mencionar para agradecer a Jorge Arroyo Rangel, a Hilda de San Román y a Magdalena Villada sus llamadas. Y dicen, Jorge Arroyo pide si se puede comentar algo acerca de la jurisprudencia del artículo 93 de 2011, por la cual se obliga al Infonavit a devolver los recursos de los trabajadores jubilados que no hayan tenido crédito. Si puedes hablar algo sobre esto, por favor.
Sí, pero sí, se está efectuando, se está logrando, pero hay que hacer demanda. Hay que hacer todo el procedimiento y sí se logra definitivamente recuperar gran parte de los recursos, y por eso les invito a que con tiempo planeen su jubilación, para que sepan, porque hay algunos aspectos en que se cuenta solo con 3, 4, 5 días para poder presentar la documentación correspondiente, porque si no se pierde la posibilidad. Entonces, nuevamente reitero a que se organice la actuación, se planee y se haga con los tiempos necesarios.
Bueno, muchas gracias, Ceci. Ya está usted informado. Hilda de San Román dice, las Afores cobran comisiones muy caras, lo que reduce el monto de las pensiones al momento de jubilarse. ¿Por qué son tan altas estas comisiones? Los jóvenes actualmente no están ahorrando y cuando avance el tiempo se darán cuenta que no tendrán un ahorro para su retiro. Bueno, eso es cierto. Pero, ¿por qué son tan altas las comisiones? Pregunta Hilda.
Porque ahí volvemos a que es una regulación, o sea, una regulación aceptada. Y si pasa por el Congreso y la dictamina el presidente
y
se aprueba y no hay... Mi planteamiento final, y hacia ahí voy, es que la ciudadanía tenemos que organizarnos de mejor manera para hacer valer nuestros derechos y defender nuestros recursos, porque estamos siendo una ciudadanía con poca voz. Entonces tenemos que alzar y incrementar el músculo ciudadano de tal suerte que podamos ser más escuchados y más organizadamente plantear nuestros requerimientos, de tal suerte que no solo se escuche la voz de la acumulación capitalista del sistema financiero, sino haya una voz ciudadana real que se deje sentir y se exija ser escuchada.
Por supuesto, esto es cierto. También Magdalena Villada pregunta, ¿por qué hay que demandar para recuperar el dinero de las Afores? ¿Por qué no es automático el retiro de nuestro propio dinero?
Bueno, sí se puede, sí hay un retiro automático, ¿sí? Uh-huh. Lo que hay que demandar es en Infonavit, básicamente.
Es de Infonavit.
Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿tú consideras que hay alguna forma de enlace de algunos aspectos del SAR con otras áreas?
Sí. Yo considero que el SAR está definitivamente enlazado con toda la vida económica y financiera del mexicano, ¿sí? Y que por eso debemos prestarle atención no solo a lo que ocurre en el sistema de ahorro para el retiro o en las Afores o en las aseguradoras de fondos de pensión, sino a todo lo que son los créditos, las inversiones, porque finalmente todo eso va a afectar nuestro patrimonio. Y está respondiendo a una circunstancia especial que estamos viviendo, a un tipo de regulación y a una legislación que ahorita está establecida y que nos afecta. O sea, si reflexionamos, nuestra vida económica está llena desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en todo momento. Esa vida económica creo que no se le está prestando la suficiente atención y mi propuesta es que la ciudadanía debemos prestarle mayor atención.
Sí, bueno, hay que estar claros, Ceci, que muchos de los trabajadores no tienen suficiente, digamos, conocimiento para poder, saber a qué leyes atenerse, qué es lo que debe alertarle primero. Yo creo que darle las primeras instrucciones, como dices tú, primero para saber qué está pasando con su ahorro, primero, aunque no se haya jubilado ni esté por jubilarse. ¿Cómo va sucediendo, como decías hace un momento, ese depósito en su cuenta del SAR, en su cuenta de Afores, en su capitalización? Porque, bueno, hay gente que está dando recursos adicionales para capitalizar mejor.
Sí.
Bueno, esto tiene un orden y quizá al rato tú nos puedas también dar una idea de qué es lo primero que hubiera de hacer cualquier trabajador que está ligado a un sistema de retiro, que no son todos desafortunadamente.
Sí.
Es una parte de la población muy pequeña, pero aún estos millones de mexicanos, porque son millones, somos millones, requerimos tener conocimiento, cultura de esto del fondo del retiro. Que parece tan sencillo, que parece automático, como decía aquí un radio escucha, que no es automático,
no,
que hay que conocer y que hay que informarse.
Sí.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, pues han llegado varias llamadas, Ceci, que quiero agradecer primero a Rogelio Gómez, a Rosa Vázquez, a Maricruz Hernández y a Susana Becerril. Están todas en torno a algo que estaba yo casi pidiéndote enseguida, que era cuáles son las opciones del ciudadano. Mira, porque Rogelio Gómez dice, si la globalización significa consecuencialmente una reconcentración imperialista de la producción mundial y la superexplotación del trabajo internacional, entonces, ¿invertir este proceso nos sacaría de la actual crisis mundial?
Bueno, no lo sé, pero yo creo que los estados-nación se debaten precisamente en cómo responder a las exigencias hegemónicas y cómo ver por el beneficio real de los pueblos. Yo creo que el asunto es que encontrar dirigentes del Estado que realmente busquen el beneficio de los pueblos. Y es ahí donde yo creo que tenemos que poner un poquito de atención o de más atención para poder encontrar formas que nos saquen un poco de esta situación crítica. Yo a veces he reflexionado sobre qué pasó con el tratado McLean-Ocampo. En aquel entonces, la época de Juárez, se considera que Ocampo fue una persona que hizo, que fue un experto conocedor de los aspectos internacionales, en particular de lo que ocurría en Estados Unidos, y eso le permitió proponer o aceptar hacer una negociación que sabía que no iba a pasar en Estados Unidos y que permitía dar la mayor posibilidad a México. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos dirigentes políticos que conozcan más a fondo lo que está pasando en el campo internacional, en los diversos países y en el nuestro, para que puedan sacar el mejor provecho y encuentren las mejores formas, los mejores caminos para la defensa de nuestros pueblos. A mí me aterra pensar en todos los desequilibrios monetarios, financieros que hubieron en la época de la revolución y que el cómo fue afectado el pueblo. Y invito, en verdad, al músculo ciudadano, porque creo que no hemos encontrado, por lo menos hasta ahora, una respuesta en nuestros gobernantes, a que seamos la ciudadanía la que nos, ahora sí, como se dice comúnmente, nos pongamos las pilas y trabajemos en favor de nuestro propio beneficio y claro, del beneficio de la mayoría. Nos unamos a todos los planteamientos académicos y abrevemos de ellos para que podamos encontrar las mejores alternativas. ¿sí? Okay. Las opciones que yo veo en el ciudadano es impulsar más la participación ciudadana en la esfera pública, pero con una mayor conciencia de cultura económico-financiera. Crear una conciencia del poder intrínseco que tiene la ciudadanía sin violencia por el simple hecho de ser el pueblo de México. Emprender una gran cruzada de capacitación y asesoría en las áreas económico-financieras para que esto nos dé la solidez que necesitamos. Coincido con la señora que nos plantea que tenemos bajo nivel educativo. Bueno, hagamos de esto un reto uh-huh. ciudadano para uh-huh. elevarlo, ¿sí? Pero con conciencia económico-financiera.
Claro.
Poner en las manos de la ciudadanía la defensa de los recursos para el retiro, porque va a ser la única alternativa que tengamos.
Definitivamente sí.
Para poderlos,
coincido con eso,
poderlos sí. Recuperar.
Eso es, digo, en verdad, como decía yo hace un momento y como dice por aquí algún radioescucha que dice, bueno, ¿creen ustedes que con el nivel educativo tan mediocre y tan pobre de los jóvenes que tienen actualmente van a entender toda la terminología contable, legal y económica? Bueno, no es entender la terminología, sino saber que hay un fondo de retiro. Esto sí se lo dicen cuando firma un contrato o cuando firmó. Tiene el fondo de retiro y saber ver en sus papeles cuánto le están depositando. Yo creo que esto no es tan difícil.
Sí, son y bueno, sumas y restas.
Exacto. Y finalmente, cuando se llegue el momento de solicitar, porque puede ser antes de la jubilación, solicitar el fondo de Afores o lo que tengan ahí. Bueno, hay también un cuerpo, digamos, que hace jurisprudencia en torno a esto y que pone en la mano de las personas el que puedan recogerlo. Pero hay que interesarse por ello.
Claro.
Aquí lo importante es estar informado.
Exacto.
No tanto estudiar leyes para poder entender lo que tiene, no, sino saber lo que tiene y decir, no, yo tengo esto. A ver, me explica, por favor, aquí en la oficina de las Afores o en la oficina donde esté. Bueno, allí es donde deben dar la explicación y estar pendientes de esto. Ahora, esta conciencia ciudadana no es de un solo ciudadano a la
claro.
vez. Lo que tú estás proponiendo, y me parece interesante, es bueno, hagámoslo con conocimiento y juntando ideas entre grupos, ¿no?
Claro.
Y estas agrupaciones, bueno, yo no sé, al final quizá tú puedas explicarles bien cómo hacerlo, ¿no? Dice aquí Jorge Morán, dice, los jóvenes y en general todos los que no estamos en la élite, primero tenemos que sobrevivir y el maldito sistema de gobierno en México aplasta a la población para que no piense. Bueno, hay mucho de verdad y la indignación que sienten las personas, bueno, es muy respetable porque sucede. Pero bueno, tampoco nos vamos a quedar aplastados, ¿verdad? Esto sí.
Es donde hay que buscar la sí. forma de encontrar una superación a las circunstancias actuales, ¿no?
Exacto.
Y yo los invito a que analicemos el discurso y tengamos conciencia de que los discursos depende de quien los dice. No nos creamos todo. Yo los invito a que tengamos por lo menos tres parámetros de análisis del discurso, que sepamos que hay un discurso gubernamental que tiene y que responde a determinadas características, a determinados objetivos, que hay un discurso en las instituciones financieras y que hay un discurso de la ciudadanía, de la academia especializada. Busquemos y tratemos de desentrañar cuál es el discurso más objetivo. ¿Sí? Y en ese sobre ese camino continuar, porque muchas personas van a las Afores y creen al 100% la información que el ejecutivo de la Afore le está dando, y muchas veces no es la información más conveniente para la persona. Entonces es ahí donde creo que debemos tener un tamiz, un filtro para saber cuál es la información más objetiva. Y me voy a adelantar un poquito a plantear la propuesta final, que es crear centros de capacitación y asesoría por parte de las instituciones educativas, de las asociaciones civiles, de los diferentes grupos organizados, incluso los religiosos, para que se asesore, se capacite a toda la población mexicana en todos los aspectos económico-financieros. Es ahí donde planteaba que no solo del SAR, sino cuántas personas tienen dudas en dónde invertir sus 10 pesos o dónde pedir el mejor crédito a la menor tasa de interés, y nos bombardean que el microcrédito es, o que Electra es la opción más indicada, y lo más, si analizamos, vamos a darnos cuenta que seguramente habrá otras opciones más convenientes de menores tasas de interés. Pero como las personas no pueden, no manejan los elementos económicos, es necesario que existan estos diferentes centros por parte de diferentes instituciones filantrópicas. Yo creo que las instituciones educativas deben abrazar este tipo de propuestas como algo muy propio e impulsarlas, porque es la alternativa de ayudar a la población mexicana. Sí, yo veo, por ejemplo, que en la universidad hay una institución de extensión en la escuela de veterinaria, en la escuela de contaduría, y creo que algo así se pudiera hacer.
Bueno, en el Instituto de Investigaciones Económicas hay un taller permanente al frente del cual hay algunas personas muy preparadas, como Berenice Ramírez, que está dedicada a esto y que, en conjunción con otros investigadores de otros lugares, como de contaduría y administración y de otras partes, están dando esa información. Hacen seminarios, talleres, etcétera. Pues no dejen de asistir a ellos. Pero tú tienes un centro de atención y me gustaría que les dieras una dirección.
Sí, les doy la dirección. La página es www.culturadelretiro.com y el correo electrónico es C de Cecilia Escobar, todo junto, o sea, cescobar@culturadelretiro.com, y otro correo personal que es monteroceci@hotmail.com.
Bueno.
Sí, y les doy el número celular en unos momentos.
Muy bien. Bueno, por lo pronto dice, ¿qué ha sucedido con el recurso de los pensionistas? ¿Dónde está y quién los maneja? Bueno, de parte del Seguro Social es el SAR y las Afores.
Así es.
Bueno, según la Afore que haya escogido cada persona.
Así es.
Maricruz Hernández felicita al programa. Muchas gracias. Susana Becerril dice, ya no se puede esperar una jubilación. Mejor hay que tener un ahorro para cuando no seamos productivos. Bueno, esto por supuesto, ¿no?
Claro. Si yo planteo que hay que ir buscando, hay que buscar formas alternativas a las Afores para que se puedan organizar los recursos para el futuro de protección, algo colateral a lo que es el sistema oficial, creo que debemos buscar esas formas colaterales de protección sin menospreciar la defensa de los otros, sin perder los recursos de las Afores.
Ah, pues no.
Sí, eso sí. O sea, buscarlos, pero ir también buscando aspectos colaterales que nos permitan defendernos en esta situación de incertidumbre del sistema financiero internacional.
Muy bien.
Y nacional.
Pues, bueno, me parece que les has dado el remedio y el trapito.
Qué amable.
Ojalá que la gente sea sensible a ello. Mira, hay desde luego, pues, por parte de la gente mucho desaliento, desconfianza, etcétera. Yo lo entiendo y tú también.
Sí.
Pero tenemos que ser muy claros de que sin la participación propia, nada se mueve.
Así es.
Nada es automático, y menos en el terreno de los recursos.
Sí.
Los recursos de los fondos de retiro son de veras un botín para la mayor parte del sistema financiero. Entonces, pongan mucha atención toda la gente que tenga algún fondo de retiro, esté a punto de jubilarse o no, pero tener atención a esto.
Exacto.
Ceci, no sabes cómo te agradezco tu presencia. Vamos a darles un teléfono celular, por último, directamente de nuestra invitada, que es 044-55-43-49-51-30. Repito, 044-55-43-49-51-30. Y nuestra invitada, con mucho gusto, les dará toda la información que requieran al respecto. Bueno, pues te agradezco a ti.
Irma, yo soy la agradecida, te agradezco mucho tu amabilidad, de veras, la posibilidad de haber hablado con tu vasto, radioescuchas, ha sido un gran placer para mí. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestros radioescuchas por toda su atención y su participación. Y bueno, en los controles técnicos, por fortuna tenemos a Socorro Montes Morales, gracias. En la producción, a Santiago Hernández y Araceli Martínez. Se coordina y conduce aquí con una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.